Muy buenos días, jueves 2 de junio del año 2022. Estamos iniciando este mes con el doctor, en la compañía del doctor, que me ha dado el privilegio hoy día a mí de partir, que nunca me lo da, pero ha tenido la fineza de dejarme partir hoy día, porque con mucha generosidad me dejó elegir la canción también hoy día, la música que estamos escuchando por el jubileo de la reina. Quienes se levantaron temprano hoy pueden haber visto cómo se está celebrando en Londres, en todo el Reino Unido, este nuevo aniversario de la reina, que impresionantemente tiene la fuerza todavía para seguir siendo la jefa de Estado y la jefa de la Iglesia en Inglaterra, sorprendentemente. Así que nada, pues le damos la bienvenida y muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted?
Pongamos la otra canción, por favor. Mucho.
Y quiero decirles que
el
doctor está picado, además. Está picado porque...
No, es que no voy a hablar.
Tenemos una competencia por el estacionamiento aquí en la radio. Y le gané en la meta. Lo pasé en la meta, respetando todas las reglas del tránsito.
Irresponsablemente.
Respetando todas las reglas del tránsito. No como él, que venía por la línea de las micro. Así que ojalá le llegue un parte empadronado.
No, si era la línea... Casi le gano y me tiraba el auto encima. No. Realmente un irresponsable.
¿Quién venía por la línea de las micros?
Yo me pasé a la línea de las micros cuando vi todo tapado.
Ah, eso no se hace.
Pero un segundo.
Ya, doctor, siga adelante nomás.
No, muy buenos días. Bienvenido al verdadero Información Privilegiada. Pon mi canción, por favor, si no, no voy a hablar. Ya.
Ahí puede partir el niño.
Ay, sí.
Vamos.
Me trataron de niño acá. Un día alegre hoy día, ¿no?
Sí.
Porque llovió.
Llovió harto noche, ¿eh? Bueno, no sé si tanto, yo sentí harto el ruido. Sentí el ruido de la lluvia.
Por lo menos...
Y mañana llueve de nuevo, ¿eh? Aquí estamos hablando de la zona central para que nos escuchen en otra zona del país o del mundo. La zona central.
Sí, lo que pasa es que lo echamos demasiado de menos. O sea, eso es lo rico del sur, cuando llueve, llueve. Pero la gente al final se aburre de la lluvia. Qué divertido.
¿Y por qué le quitaste esta canción, doctor? Que estás tan furioso.
Es buena. Es que para bailarla. Se llama Faye.
Faye, sí me acuerdo de ella. Una mexicana.
Seguramente.
Se parecía a la polola a un amigo mío. Incluso a esa polola le tiraron anillo y después lo devolvió.
¿Sí? Chuta, esa cuestión sí que es segura, debe marcar la vida, pero...
Así, hasta el día de hoy le hacemos bromas a mi amigo.
Que nos escriban los que... Qué difícil que que te devuelvan el anillo, ¿ah?
Pero lo recicló, po. Le dio un segundo uso, pues.
Tú sabes que a la mía le regalé el anillo que me costó...
Tu ex señora.
Sí, me costó, pero mucho.
¿Todavía lo estáis pagando?
Todavía lo estoy pagando. Oro blanco, brillante, lindo. Y se le fue por la ducha adentro.
No, qué
te juro. Se le cayó. Olvídate con la raya que me casé. ¿Ah?
¿Debiste haber ido a la Farfana a buscarlo? O sea, ahí aparecen.
Pero lo buscamos entero. O sea, yo me metí casi a nadar en el...
Oye,
suben lo que son los sistemas de agua a una casa.
Si se le soltó, era muy grande, vos. No tuviste la medida correcta.
Claro, puede ser. O está adelgazando para el matrimonio, como muchas novias que...
Sí, y los novios también.
Los novios también. Sí. Linda época.
Bonita época.
Cuando nos casábamos. Era una plaga. O sea, si alguien...
Generacionalmente sí, con los amigos.
O sea, yo me acuerdo con el licenciado.
¿Se casaron ustedes?
Cuando le conté. Le dije, porque fue el primero a saber. Le dije, oye, regalé el anillo. Puso una cara y se empezó a tocar los bolsillos, como viendo si tenía plata o no para él.
Te quería ganar.
Regalaba un anillo y creo que a los dos días más o menos tomó la decisión y compró un anillo.
¿Y esto fue pura competencia interna?
No, es que no era competencia, era una ola de matrimonio. O sea, en dos años tuvimos como 15, incluyendo al señor Matías del Río. Que ayer lo fregamos, pero todo el mundo sabe que lo quiero mucho.
Lo queremos, Matías.
Es un gran amigo. Oye, bueno, esta es la fe el día después del discurso del presidente, que ahí me di el trabajo de ver el discurso en vivo y la cadena. No me gustó la pinta que tenía en la cadena, fíjate, así con camisa nomás y... Yo siento que el presidente, mira,
lo más relevante de todo
está eso. Como metido en un traje que no le acomoda. Eso es lo que siento yo. que como que le dan ganas de seguir siendo diputado y no, no presidente. Está muy amarrado en lo que, en las cosas que quiere decir, hacer. Se le nota que está bastante, bastante tenso. Y el discurso, para mí, iba a poner una canción que era Dust in the Wind, que se llama ¿De quién es Moncho Dust in the Wind? De Kansas. Bueno, una de las canciones que menos me gusta, pero hay mucho, mucho discurso de palabra como... señor director, ayúdeme, porfa, que estoy medio trancado. Discurso muy como... me acordé de Chávez, cuando dijo a Insulza, insulso, lo encontré un poco insulso, pero sí, lo que me preocupa a mí, ¿sabéis qué? Que estamos celebrando de que el presidente trató de ser presidente. Eso es lo que estamos tratando de valorar en los distintos programas periodísticos, de que en su discurso estuvo a la altura. Pero a mí me falta como una inyección para que Chile tire para adelante en cosas de... ¿Usted va a hablar?
No, termine la frase.
Cosas de concretas, cosas que tenemos que hacer como país. Yo siempre me acuerdo cuando todos estábamos exportando kiwi o fruta y éramos un país que estaba orientado en eso y la gente que se dedicaba a eso leía bien. Y ahora como que nos falta una moda de hacer cosas que está, porque tenemos un montón de empresas chicas que acá las entrevistamos todas las semanas, ya sea en FinTech o ya sea en la sección de los viernes de los emprendedores. Falta como incentivar el emprendimiento, y más que incentivarlo, lo que hacen al final es desincentivarlo con reforma tributaria, que tienen que pagar más impuestos, que tienen que esto, que lo otro. Yo me comparo con Estados Unidos, por ejemplo, y la libertad que hay para hacer cosas en Estados Unidos es muy distinta a este país chico, que debería tener mucho más libertades. Bueno, hasta ahí llegó mi inspiración.
No, yo quería ir aparte de lo que vivimos ayer, como este 1 de junio, que creo que pierde la relevancia de cuando el mensaje a la nación era el 21 de mayo, que lamentablemente los violentistas la terminaron cambiando, y eso ha permitido que el 21 de mayo se pueda celebrar y conmemorar de la mejor manera, y que este mensaje del 1 de junio, ahora de hace algunos años, tenga otra salida, que evidentemente que no es la misma. Pero quiero ir al fondo. A mí me pareció que el presidente Boric ratificó su capacidad oratoria, como creo que hoy ningún político en Chile tiene. Creo que tiene una capacidad oratoria de discursiva, probablemente similar a la que tenía Allende, que era muy buena. Que era muy, muy buena.
Ahora Allende te paraba los pelos.
Bueno, es otra época. A mí no se me paró nada. Es otra época. A mí con Allende se me paraban pocas cosas. Pero lo que te puedo decir, lo que te puedo decir es que el discurso era realmente... es un buen discurso que apunta a todos lados. Creo que incluso tuvo la visión correcta, aunque poco generosa, la manera en que lo dijo, en que lo verbalizó, como lo hizo el gobierno anterior en la pandemia. Insisto, creo que fue correcto lo que dijo, pero podría haber sido un poquito más generoso. Y voy al fondo de las cosas. A mí me parece... me parecieron bien algunos temas sociales que son parte finalmente del programa. Este gobierno lleva 3 meses en el cargo, es imposible que haga un balance y que sí haya ratificado parte relevante del programa. Me preocupa que sigan habiendo ofertones como lo del CAE. A mí lo del CAE me parece realmente penoso lo que se quiere hacer. Anunciar además que lo vas a hacer a partir del próximo año. Imagínate la gente que tiene CAE hoy día, ¿qué hace? No va a pagar más nomás. Y yo creo que la gente tiene que pagar eso en la medida de sus recursos. No tiene por qué pagarlo completo. Hay que buscar una fórmula adecuada con intereses bajos, incluso donde yo estoy dispuesto al menos a que el Estado se haga cargo de los intereses, pero que haya un pago. No puede ser que esto sea llevar y llevar, pasar y llevar, y algunos me van a plantear, oye, la educación es un derecho. Claro que es un derecho, pero no puede ser que haya gente que haya pagado el CAE religiosamente en los últimos 10, 15 años, como se llamaba antes, y ahora hay un grupo importante que le haga una verdadera Verónica al CAE y no se resuelva eso. Y solo para terminar, no me quiero...
Verónica,
no me quiero... como en el toreo, la Verónica es que oso, lo mismo que un oso. Y lo que
no conozco ninguna Verónica fea.
Y solo para terminar nomás la frase, o la idea, creo que no sé dónde vamos a sacar todos los recursos que necesitamos para financiar lo que se repitió ayer respecto al mensaje de la segunda vuelta del presidente Boric. Es una cantidad de beneficios sociales, de ayudas. Mira lo que está pasando hoy día con el MEPCO. O sea, es tremendo. Se van los dólares entre medio de las manos.
Yo no sé
cómo vamos a financiar todo esto.
¿Dónde vamos a sacar plata?
Y yo no veo que con las ideas que están sobre la mesa, sin crecimiento por delante, sin la convicción del crecimiento, podamos financiar esto. Y punto aparte, el tema de la seguridad, que me pareció que fue tratado muy livianamente, y hoy día es el problema por lejos que le preocupa más a la ciudadanía. Y tanto la seguridad urbana en ciudades grandes como la nuestra en Santiago, como lo que está pasando en la Araucanía. En ambos casos me pareció livianita la intervención, poca convicción a un tema que es tan relevante. Y eso, hay una disociación con lo que el presidente dice respecto al tema, que es muy importante, pero el momento de tomar medidas es una cosa bien de segundo orden.
Mira, dos cosas. Respecto a seguridad, al tema narcotráfico, que si ya se toma la decisión de lucharlo y no legalizarlo, hacer algo distinto, 3.000 millones de pesos es realmente una miseria para combatir el narcotráfico. Ayer un amigo me comentaba que, y no sé por qué lo sabía, pero son 170 kilos de... 3.000 millones de pesos son 170 kilos de coca. ¿Ya? Y eso es lo que pone el gobierno como adicional para combatir este flagelo, de verdad. O sea, acá no lo vemos. Acá donde nos movemos nosotros no lo vemos mucho. Pero estos funerales con la gente...
No lo vemos, pero el consumo aquí es terrible. Y no me refiero aquí en la radio, me refiero al sector oriente de Santiago.
Sí, no, si el sector oriente seguramente...
No lo vemos, pero el consumo es como, debe ser de los mayoritarios.
Es como cuando los colombianos decían, oye, los gringos tienen la culpa de esto, porque ellos son los que consumen.
Claro.
Está bien. Pero 3.000 millones de pesos me pareció...
Nada, caja chica.
O sea, no era una cifra que había que nombrar en la cuenta presidencial. Lo otro que abrió al tiro la herida de los 50 años de los detenidos desaparecidos nuevamente. Yo me imagino en Europa como hace un poco más de 50 años, pero las heridas como que están curadas y uno tiene que velar para que se curen. ¿Y cómo se curan? También tratando de cómo le podría decir, ya fue. Vamos, miremos para adelante. Mira,
no sé, si yo tuviera un pariente mío detenido desaparecido, te aseguro que yo estaría hoy día encadenado a la Moneda. Si yo lo tuviera, felizmente
pero
no
si
lo
tenemos
tengo.
Un montón de parientes que sufren un montón de cosas. Oye,
pero si digo que si yo tuviera un pariente cercano, un amigo cercano, yo no saltaría el tema. No lo tengo.
Ah, no,
yo tampoco. Y por eso entiendo a la gente que busque y no agotar el tema. Yo eso lo entiendo.
Sí, pero no es para hacer el énfasis. Eso es lo que le digo, señor director.
¿Cómo están
los mercados? A ver, vamos. El Nasdaq, el futuro está plano. El Dow Jones está 0,19% arriba. El Standard & Poor's, los futuros están 0,14% arriba. Está cayendo el petróleo a 114 el barril, cayendo un 1,06%. Eso le puedo aportar por ahora, señor director.
Oye, el cobre subiendo muy fuerte.
¿Cuánto?
4,38% está a niveles de 4,5. Hace mucho rato, hace muchas semanas que no andaban a esos niveles. Y la buena noticia es que lo que decías tú, pues el petróleo está cayendo, no tan fuerte, pero está cayendo. Pero el cobre recuperando fuerte, no sé qué habrá detrás de esa decisión, entre comillas, de los mercados hoy día. Hoy el dólar está cayendo 0,68%, se está transando en niveles de 817,30 centavos aquí en Chile.
Bueno, el dólar ahora depende simplemente en este instante de lo que vaya a pasar con lo de la Constitución o con la el plebiscito del 4 de septiembre. Yo creo que ahí se va a definir el curso del dólar, y hay que decirlo así, crudamente, porque hablar de otros temas respecto a lo que va a pasar con la moneda en Chile, con lo que va a pasar con el gasto fiscal versus versus lo presupuestado, señor director. A mí ese nivel de promesa y de dónde vamos a sacar la plata, y es sobre todo cuando ya estamos apretados. O sea, ya la deuda de Chile va a llegar prontamente a quizás un 50% del PIB.
Y eso ya nos complica.
No somos un país que pueda, como Japón, tener el 160% del PIB o el 200%, porque, bueno, tienen otro sistemita ahí en Japón que la deuda es más interna. Pero nosotros como país que también vivimos del endeudamiento afuera, todos estos gastos que se vienen, vamos a tener que pagar una tasa de interés mucho más alta. Nos van a prestar menos. Porque nos
van a prestar menos y nos van a prestar más caro. El mix es re malo.
Sí, y ahí el dólar empieza a escasear y por eso va seguramente a seguir subiendo.
Por eso encuentro tan preocupante el ofertón de cosas de ayer y el ofertón que viene, pero la liquidación que viene de pasar y llevar de la Constitución. Todo eso hay que financiarlo. Y no estamos en una situación boyante, ni probablemente vamos a estar en los próximos años. Entonces, esa disociación que viene entre lo que estás prometiendo y cómo lo vas a financiar, me parece altamente preocupante, porque el nivel de desencanto que va a generar en la población va a ser alto. Y eso se termina pagando después. Se termina pagando primero de la manera más suave, que son los cambios de gobierno. Pero ya hemos visto la violencia que se generó aquí el 18 de octubre del año 2019.
Yo le tengo terror a que se vuelva a repetir algo así. Pero yo creo que ya no, señor director. Yo creo que
ojalá
ya.
Que no,
ya no va a pasar ese tipo de cosas. Eso
no podemos garantizarlo, pero ojalá que no.
Oye, nos tiró la cortada el Moncho. Vamos a las menciones.
¡Hum!
Es que te quería contar una cosa que nunca hago, pero un amigo muy especial hoy día cumple 50 años, así que le mando un saludo tremendo a mi amigo Ronnie Scheller.
Y yo
un gran Messier.
Yo te puedo decir que hoy también está cumpleaños en la República de Italia. Y le mando un saludo.
Me encanta Italia.
Le mando un saludo al embajador, a mi amigo Mauro Batocchi, con el que tuve la suerte de trabajar hace muchos años en el grupo Enel. Y que hoy celebra un nuevo aniversario. Eso que, claro, ayer perdieron con Argentina, así que no estamos.
¿Qué contentos. Se jugó?
La finalísima, que es el campeón de la Copa América con el campeón de la Copa Europea. Es un invento nuevo, porque en la Copa Confederaciones, que reunía a estos dos campeones más los campeones de las demás confederaciones del mundo.
¿Cómo nos fue en la Copa Confederaciones?
Perdimos la final con Alemania.
Eso fue tremendo.
Sí. Ahí partió la debacle.
¿Es que con los alemanes le hemos ganado alguna vez?
No creo que por los puntos oficiales. Perdimos en España 82, perdimos en Alemania 74. Y
le ganamos a la República Democrática Alemana.
Empatamos.
Que se llamaba República Democrática.
Sí.
Que el hombre más
todos los países que.
De República Democrática de Alemania.
Todos los que hacen ostentación de la democracia y la popularidad normalmente no son eso.
Con la Stasi y todo eso. Que.
Ya, doctor. Bueno, heavy, que partí con la mención y la cortaba en la mitad. Home. ¿Qué es Home? Bueno, es un acelerador inmobiliario para invertir, arrendar y vender propiedades, que hace el proceso simple y hasta 10 veces más rápido. Eso es muy importante, ¿eh? Cuando uno quiere hacer estas cosas, de repente se tranca la pelota. Bueno, Home lo hace muy, muy rápido y fácil. Conoce más en home.com.
Si usted quiere invertir en un activo muy líquido, que son los fondos de independencia, relacionados completamente al mundo inmobiliario, y ahora orientado también mucho a todo lo que es bodega, que hay un boom de las bodegas, que si uno quiere conseguir bodega casi no hay. Por lo tanto, las rentas de bodega han andado muy bien, y ahí con eso cobraría el fondo independencia, un fondo de muchos años, muchos millones de UF, así que le recomendamos analizarlo por lo menos.
Y la Multistrada V4S, tú sabes, doctor, que es un éxito total de venta, y yo creo que desde que la José estuvo en la...
Oye, la José me dijo que le había gustado la canción.
De la, por supuesto, de Avenida Las Condes, 11.412, las ventas de Multistrada Ducati, la V4S, se dispararon. Es la mejor multipropósito del mercado. Unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confianza.
¿Qué? ¿Pasar a buscar algún día a la José?
¿Pasar a buscar a dónde?
No sé, a donde sea, en una Multistrada.
Ah, en una Ducati.
Sí.
Qué bien,
le pregunté
con
si...
Con casco, por favor.
De todas maneras. BUK, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a todos los que trabajan contigo al siguiente nivel. Automatiza todos los procesos administrativos, esos procesos medio lateros, todo con BUK, se ahorra todo ese tema. BLARGAUK.CL.
Bueno, y de ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar...
QR.
Sin tocar plata, sin tocar máquina. Comparte libros de estudio con descuento. Cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con un link de pago. La fórmula que ustedes quieran. Todo esto se puede hacer con Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
En Brooks Brothers encuentra las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con un estilo... Es un impermeable, un abrigo Brooks Brothers, un suéter Brooks Brothers, las mismas camisas Brooks Brothers, todo en su tienda virtual brooksbrothers.cl y en las tiendas que tiene, especialmente la del W, que me encanta.
Tenemos aquí un gran dato a las empresas para protegerse de la inflación. Ustedes pueden cotizar y licitar las compras con Cnegocia y con eso van a mantener los costos a raya. Hay más de 20.000 proveedores que pueden participar de sus licitaciones. Hay todo tipo de precios, todo tipo de calidades, todo tipo de procedencia, lo que ustedes quieran. Soliciten una demo en cnegocia.com.
Y PwC con The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto, construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única en The New Equation.
Ya, doctor, vamos con nuestro invitado.
Vamos con Sebastián Cerda, gerente de estudios de Consult. Que anduvo de gira, Sebastián, hace poco, ¿no? Por Estados Unidos.
Hola, Sebastián, buenos días.
Hola, Lola, pero no me llevaron.
¿No te llevaron?
Pero ¿cómo?
Ah, no puede ser. O sea, el principal que había que llevar era Sebastián Cerda.
Así es. Yo opino lo mismo. No, era...
Ya, dejemos estacionado ese tema. Oye, bueno, ayer salió Limasec dentro de lo esperado. Se esperan que las malas noticias respecto al crecimiento empiecen a llegar desde el segundo semestre de este año, que, bueno, ahora está terminando en junio, que partimos bien con el Limasec de abril, pero el tema es la inflación, que como que todos vamos a esperar el dato, Sebastián, de inflación y nos puede pillar por sorpresa. ¿Cómo lo ves tú ahí en Econsult el tema de la inflación en Chile?
Nosotros estamos esperando para mayo una cifra cercana a 1%, con lo cual, si te das cuenta, dado lo que fueron marzo, abril, lo que estamos hablando es que en 3 meses acumula... Estás pensando en casi duplicar la inflación de un año en exactamente la suma de 3 meses. Es una cuestión verdaderamente disparatada lo que está pasando en materia de inflación. ¿Y cómo decanta esto? Chuta, eso cuesta un poco verlo, porque en el fondo no hay ninguna parte del mundo donde ya haya empezado a deshacerse esta curva de aceleración de inflación. Todavía estamos en medio de este proceso, todavía con harto problema inflacionario en distintas partes del mundo. El conflicto en Rusia-Ucrania todavía no se resuelve. Los bancos centrales, algunos particularmente de países desarrollados, están bastante retrasados en el ajuste monetario. Así que cuesta un poco ver en qué momento se va a deshacer la inflación. Yo creo que ya es un hecho la causa que este año de nuevo va a tener una inflación comparable a la del año pasado o superior. Y 2023 difícilmente estemos cerca del 3% de inflación. Entonces acá hay un tema de un ajuste en distintas partes del mundo, pero también en Chile, pendiente en materia monetaria, en materia fiscal, de tal forma de deshacer este tema, que en términos inflacionarios es muy preocupante.
Sebastián, y linkeando un poco la conversación que teníamos al inicio del programa con el mensaje a la Nación ayer del presidente, vimos que hay una se reafirmó bastante parte del programa, en ese sentido el timón se mantuvo firme. Hay muchos derechos sociales que están sobre la mesa. Si sumamos lo que está en el borrador de la Constitución, que de ser aprobado los van a aumentar muchísimo más, y vemos que el país está más endeudado y va a crecer menos en los años siguientes. ¿Cómo cuadramos la caja?
Bueno, hay un mensaje de, del ministro de Hacienda y desde el gobierno en general, que la forma de cuadrar eso es a través de más impuestos.
Pero bueno, tienen un techo los impuestos, porque ya bueno, no puede seguir cobrando más en ciertas instancias, tanto personales como empresariales.
No, a ver, hay un diagnóstico de seriedad en base a eso, que es que obviamente tiene que haber frente a gastos permanentes e ingresos permanentes, una cosa que se valora. Ahora bien, esos mayores ingresos permanentes no van por la vía de crecimiento. Hay como un mensaje de un salto en productividad, pero que más bien un deseo que una realidad concreta, y más bien lo que esos impuestos, lo que se señala es que vendrán de mayor carga tributaria, lo cual, como bien tú dices, claro, hasta qué punto se pueden generar impuestos que no sean distorsivos y que no afecten a la actividad. Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que en general la gran evidencia es que los impuestos, dependiendo de qué clase de impuestos, pero en general todos tienen efectos distorsivos, y alzas de impuestos pueden estar más concentrados en ciertos bienes o en ciertos tipos de ingresos, pero todos van a tener algún grado de efectos distorsivos que van a afectar a la actividad. Por lo tanto, en un contexto de financiar ese mayor gasto permanente con algunas alzas en impuestos, serán más o menos distorsivas, pero todas van a tener un efecto en la actividad. Y eso cuesta un poco cerrar ese círculo. ¿Cómo más allá de estos buenos deseos de incremento de productividad, con mayor carga tributaria, con mayor gasto permanente en lo fiscal, cómo vamos a lograr crecer más? Yo creo que es la gran pregunta o la gran interrogante hacia adelante, y es la interrogante que tienen todos, incluidos los empresarios, cuando se señalan algo preocupados por esta situación.
Y esa, ahora, es una interrogante sobre la que el sector privado, que es el que tiene que empujar esto, de alguna manera, pareciera ser que tiene un cierto veredicto, que lo ve poco realista de poder cumplir, sobre todo si se materializa lo de la Constitución, porque son demasiadas cosas en el corto y mediano plazo, en un ambiente no muy pro inversión. Desde esa perspectiva, ¿cómo ves tú que lo que pueda pasar, por ejemplo, con el crecimiento hacia adelante, y sobre todo con la capacidad de la economía chilena de generar crecimiento?
A ver, acá en el fondo lo que yo creo que hay que darse cuenta es que la realidad es que un gran motor del crecimiento es la acumulación de capital físico. Está bien, de repente hay grandes experimentos, algunos de los cuales Chile fue testigo hacia atrás, de que por la otra vía de, por ejemplo, saltos en productividad, remover ciertas barreras, uno es capaz de crecer algo más, pero en el fondo lo que se requiere es gran acumulación de capital, lo que queremos volver es a crecer a tasas elevadas. Y para acumular capital, el principal incentivo es que haya una rentabilidad esperada importante del capital. Y una de las variables más relevantes para eso es qué tanto se graba ese capital. Un impuesto, por ejemplo, como el que se está hablando a los altos patrimonios, puede ser algo deseable desde el punto de vista de la equidad tributaria, pero ese capital es muy movible, y probablemente lo que significará es que se va a mover a otras partes del mundo y va a significar menos acumulación de capital en Chile, y eso nuevamente saca una fuente de crecimiento. Yo lo que esperaría, y un poco la realidad lo que tenemos, es que cualquier reforma tributaria ojalá pudiera contener incentivos a la inversión, que yo no los veo. Está bien, se señala que por ejemplo la reforma tributaria no va a venir con un incremento al impuesto a las empresas, pero sin embargo impuestos al patrimonio también es una vía indirecta para grabar al capital de manera importante. Yo eso me parece un motivo de preocupación relevante hacia adelante.
Es que a mí Sebastián me tiene súper inquieto, porque si uno mira el IPOM del Banco, el último informe del Banco Central, y las estimaciones que hace de inversión respecto al año 2023-2024, son una baja sustancial, o sea, reconocida por el Banco Central. Entonces, si ya estamos proyectando con el ceteris paribus esa baja, ¿cómo va a ser si que la reforma tributaria, que sabemos los impactos que tienen, acordémonos lo que pasó con la reforma de Bachelet, que era para pagar la educación gratuita y que no recaudó nada de lo esperado y el país se trancó? Entonces, ese tipo de cosas como que Yo a mí realmente, Sebastián, no sé si ustedes, pero no es por ser catastrofista, ni escandaloso, ni nada, pero el Banco Central dice que la inflación, la inversión en 2 años va a caer casi un 50%, o sea, a la mitad. Entonces, ¿cómo vamos a equilibrar un mundo sin inversión? Porque el marginal de la inversión es el que funciona al final en la creación de empleo, y más encima, poniendo menos incentivo a la inversión. Eso no, como que no me cae en la cabeza, y vamos a pagar el costo, seguramente, de acá a 2 años más.
Yo tengo que coincidir con tu idea, y entiendo que el mensaje parte del presidente ayer era cuando hablaba de productividad, era compensar esto por otras vías, que significa, oiga, hagamos saltos de productividad que no tengan asociados a una acumulación directa de capital físico. Sí, eso hay experimentos y evidencia en el mundo por grandes periodos de tiempo, eso pudo ocurrir, pero fueron, incluido Chile, pero fueron en otras circunstancias. Por ejemplo, en el caso de Chile, que hubo un gran salto en productividad, estuvo asociado a eliminar una serie de barreras regulatorias, particularmente arancelarias. Y por otro lado, yo leo que este gobierno tampoco tiene un interés tan manifiesto en avanzar en acuerdos comerciales, más bien por el contrario. Entonces me preocupa un poco de dónde va a venir esa productividad, porque si es simplemente de buenas intenciones, eso es algo que me preocupa algo, pero al menos entiendo que existe ese interés. No sé cómo lo van a hacer, y déjame, porque cuesta mucho hacer eso. Por ejemplo, los últimos fenómenos recientes de crecimiento importante que hemos visto en el mundo, saliendo de este ciclo previo a la pandemia, han estado asociados a acumulación de capital. Fíjate lo que ocurrió en Estados Unidos. El último periodo grande de crecimiento, antes de la pandemia, estuvo asociado a tasas de crecimiento de la inversión de 8-9% en un par de años, y eso estuvo basado básicamente en una reforma tributaria que lo que hizo fue reducir el costo capital de las empresas por la vía de bajarle impuestos y no subirle. Entonces, si esto lo quieren compensar con productividad, eso no es fácil de hacer. Y cuando yo veo al sector privado preocupado por eso, en el fondo es esa interpretación que hay ahí. No solo es sacar fuentes de incertidumbre y todo, ese salto de productividad me gustaría medidas más concretas de entender de dónde va a venir.
Sí, y sobre todo, mira, un auditor me manda, Sebastián, una noticia fresca. Al parecer que la Corte Suprema, o sea, un problema de Estado ya esto, la Corte Suprema acoge recursos que deja sin efecto licitación del litio impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Ah? ¿Ayer?
Ayer fue.
Está marcado 2 de junio. ¿Qué día hoy?
Pero fue ayer.
Ah, bueno, pero noticia ahora en la mañana.
Ayer, pero dale.
Ya.
No, te digo, por supuesto, lo que te digo es que, a ver, esto en el fondo, la virtud del crecimiento, y eso lo aprendimos en economía hace un buen rato, tiene que ver con una serie de fuentes de crecimiento que complementariamente tienen que ayudar. Es la acumulación de capital, es más y mejor empleo, es incrementos en la productividad de ese capital y ese empleo. Todo eso se conjuga para generar más crecimiento. Pero si tú por una parte dices, mire, yo efectivamente quiero tener mayor productividad, no te queda claro, pero por otra vía das señales a la inversión y a la acumulación de capital físico, algo compleja, particularmente en lo tributario, o cosas como señalas tú desde organismos regulatorios que empiezan a ponerle más trabas a la inversión, tenemos una complicación, y simplemente tratar de compensar eso por la vía de mayor productividad sin generar este círculo virtuoso de que todas estas fuentes de capital se complementen para generar más crecimiento, lo hace más complicado. Y eso es lo que refleja lo que tú dices del Banco Central cuando dice el crecimiento más abajo, o cuando lo que vemos es que los comités de expertos, el mismo Banco Central, organismos internacionales, dicen que Chile, su capacidad de crecimiento a largo plazo es menor. Y si le ponemos más trabas a la inversión de capital físico, menor será aún. Es un poco la realidad de lo que está reflejando aquello.
Bien, Sebastián Cerda, gerente de estudios de Consult, muchas gracias, Sebastián. Saludo al hermano también, que no lo hemos visto últimamente, así que lo dejamos cordialmente invitado.
Van a tener que llamarlo a Estados Unidos.
Sí, pues está afuera.
Está afuera.
Está descansando, bien. O sea, no descansando, pero está. No, sí, yo sé que no está descansando, pero está
descansando, pero
haciendo otras cosas.
Efectivamente está
Hay gente que no descansa.
Hay gente que no descansa. No, él está ya ahora instalado en Washington trabajando en el Fondo Monetario. Así que
ahí, bueno, le pueden pegar, ahí vamos a necesitar un pituto pronto, quizás. Bien, muchas gracias, Sebastián.
Adiós,
Sebastián.
Bueno, que estés muy bien. Bueno,
igualmente. La mejor forma de descansar, pues, doctor, a veces es hacer cosas distintas. No ir a echarse, hacer cosas distintas.
Hacer cosas que te tengan
motivado. Que te mueva el espíritu.
Exactamente. Oye, hoy día voy a estrenar el estudio. Ayer me...
Vi los preámbulos, pero vi el estudio.
Oye, pero como total, cambia la cámara, una cámara...
Profesional.
Profesional.
Super HD.
Hiper HD.
4K.
Me veo peor, porque...
No, eso es difícil.
No, si me veo peor. Se ven todas las fallas que uno tiene en la cara. Usted se le debería...
Pero llama un maestro que te estuque los...
No, jamás. ¿Ah? Jamás.
Para que te termine la hora gruesa.
Jamás. Oye, lo que propone Almagro es muy, muy bueno. Una tasa de 2,9% por 4 años para comprar un Almagro, un departamento. Usted lo puede visitar almagro.cl y ver este negocio que propone, que también uno puede financiar hasta en 30 años. Cosa que ya había desaparecido el mercado, lo pone Almagro de nuevo a su disposición.
Bueno, están pensando en invertir en dólares. Bueno, entonces contraten la cuenta corriente en dólares del Santander. Son solo 3 clics. Ábrela para que puedas comenzar a invertir en tus fondos mutuos en dólares, hacer y recibir transferencias internacionales y mucho más. Hasta que el cliente contrata la 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
Mira, yo como que necesito ir pronto a la reunión con Falcom, esa reunión que hacen mensualmente y que evalúan la situación, para ver cómo están viendo el negocio. Realmente un baño de sabiduría en Falcom Asset Management, que va dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
¿Conoce RegCheck, doctor? Yo, tú sí, pero a lo mejor alguien que nos está escuchando no. Es un software que te permite gestionar los controles de compliance que hace la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, de manera 100% digital. Elimina papeles, documentos y archivadores con RegCheck y sigue potenciando tu negocio. RegCheck con Q, revolucionamos el compliance. Contáctanos en regcheck.com.
Bueno, también en EconoRent tienen el leasing operativo. Da una calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios, que yo los conozco, y el licenciado también, y con los más altos estándares de calidad. Con la cuota más baja del mercado, EconoRent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Y el New Peugeot 3008 híbrido, enchufable, four-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot, ya está aquí, uno ya se los ve en la calle, los escucha y los ve en la publicidad, los ve en las tiendas de Peugeot. Realmente espectacular. Ahora lo puedes elegir para que esta energía te mueva con un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el mundo.
Bien, estamos acá en estudio con Julio Reyes, con un tema muy relevante que hoy día, sobre todo hoy día que está lloviendo, por lo menos sentimos un pequeño alivio. Es el expresidente ejecutivo interino de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, ANDES, con doble S. ¿Cómo está, Julio?
Hola, Julio, bienvenido.
Hola, ¿cómo está, Juan Pablo? Hola, Cristian, ¿cómo están?
Bueno, ¿cuál es el tema con los derechos de agua? ¿Por qué no partimos de la base y nos explica lo que es un derecho de agua?
Bueno, hoy día un derecho de agua es la facultad que tiene una persona para poder aprovechar de manera permanente, continua, una fuente de agua en un punto específico y le permite extraer una determinada cantidad, ya sea a través de un pozo, que eso son aguas subterráneas, o a través en un curso superficial como un río, como un lago, como un canal, y lo que extrae es una determinada cantidad, un volumen, por una cantidad de tiempo, y que habitualmente se establece con una regla de litros por segundo. Que lo que hace esa persona, adquiere esa, puede extraer esa agua y la puede aprovechar libremente, ya sea para los distintos usos industriales que pueda tener. Puede ser para servicio de agua potable, puede ser para regadío, puede ser para también aprovechar la fuerza del agua para generar electricidad.
Y ese es un derecho que se tiene que pagar y se le paga al Estado. O sea, el Estado es dueño de todo el agua.
El Estado es el dueño inicial del agua. Es decir, sí. La misma lógica que en algún minuto tuvo tuvieron los terrenos, que en algún minuto el fisco es del dueño hoy día de todos los terrenos que no tienen propietario, y después esto se sigue, digamos, moviendo con el mercado. Respecto de los derechos de agua, lo que ocurre es que el Estado es quien asigna los derechos iniciales en el modelo que hoy día es el general respecto a los derechos. Hoy día, progresivamente, con la reforma del Código de Agua, se han establecido derechos o autorizaciones que tienen una duración, en este caso, de 30 años. Pero todos los derechos antiguos tienen esta característica de ser permanentes, de ser indefinidos también en el tiempo.
¿Y son transables o no?
Son transables, libremente.
Bueno, ahí es uno de los cambios importantes que está en cierne, porque esa condición la van a perder si es que se aprueba, y dos, por lo mismo no van a poder ser garantías, por ejemplo, ante la banca o ante el mercado de capitales para contraer deuda, que es, por ejemplo, muy importante para las compañías sanitarias, para las compañías agrícolas. ¿Cómo ven que puede cambiar el panorama con ese cambio que está en cierne?
Efectivamente, la convención ya ha aprobado justamente un nuevo estándar o una nueva estructura para estos derechos, que dejan de ser estos derechos con esta estructura y se convierten en autorizaciones que van a durar, tienen una duración temporal, no se ha fijado la duración de ella en el tiempo, pero lo más relevante es que son incomerciables, y al ser incomerciables justamente va a dificultar la posibilidad de ser transado, y obviamente dentro de las transacciones posibles está la posibilidad de ser ejecutados como garantía, y por tanto ese dejan de tener valor.
Julio, ¿por qué se instaló en la sociedad de que el agua no era un, no sé si el término legal, pero no sé si era un bien nacional de uso público, cuando ante una situación crítica como una sequía y está en peligro el consumo humano, derecho que hubiese tenido que privilegiar el consumo humano? Y uno le pregunta a la gente y cree que una compañía minera, una sanitaria, un gran campo iba a poder tener un vergel, un campo y abajo una población, y esa población no iba a poder ser abastecida de agua en una situación crítica, cuando eso no es cierto.
Uh-huh. A ver, yo creo que aquí hay muchos mitos que en general circulan respecto tanto del agua como también de la provisión de los servicios. En este caso, cuando hay una ciudad, cuando hay un asentamiento urbano grande, lo que va a ocurrir es que vas a tener probablemente una concesión sanitaria, una empresa sanitaria que va a prestar ese servicio, se tiene que preocupar de que ese abastecimiento sea sostenible en el tiempo, va a poder tener derechos de agua en propiedad, va a poder tener contratos o acuerdos de carácter temporal o más permanente con otros usuarios, justamente para poder ir creciendo con la ciudad y, por otra parte, ir asegurando el suministro en el futuro, sobre todo en condiciones como las que tenemos hoy día, donde ya llevamos 13 años de una escasez hídrica nunca antes vista en la historia de Chile.
¿Qué ha pasado con el precio de los derechos de agua en ese sentido? O sea, a mayor escasez, mayor precio. ¿Ha aumentado ostensiblemente el precio de un derecho o no?
Lo que pasa es que aquí hay una... Aquí lo que se produce con el agua es que, si bien existe un mercado de agua...
No es muy transado.
Hay una cierta... podríamos decir, son relativamente ilíquidos en cuanto...
una contradicción, pareciera.
Claro, pareciera, justamente.
Pero lo que líquidos los derechos de agua.
Claro. Pero justamente lo que ocurre es que cuando los derechos de agua están vinculados a usos. Entonces no es tan fácil, digamos, y no es que uno los especule, los trance como se suele pensar de que los...
Está en un lugar geográfico, además. Lo pueden trasladar del norte al sur.
Es decir, se pueden trasladar, pero con un costo de infraestructura importante. Claro. Es decir, el trasladar agua significa construir canales, bueno, y en ese sentido...
Está acá, el gran proyecto de la autopista del agua, pero bueno.
Que es bien,
sí,
que
busca sentido, eso. ¿Qué ha pasado con esas inversiones? Porque finalmente, si vemos que acá no va a llover más, que se nos están secando las fuentes cordilleranas también, uh-huh, vamos a tener que traer agua del sur. Y como
sacar agua del mar.
O de salar agua del mar.
Que es lo que hay hoy día, no quiero decir una moda, porque uno no puede hablar de moda en esto, pero hay una cierta tendencia, están apareciendo proyectos, a pesar de que la legislación tampoco está siendo muy amistosa en el sentido que el futuro no se ve tan claro respecto a la inversión en desaladora.
Bueno, hay varios temas. Digamos, primero, una de las cosas que es importante tener en cuenta siempre es que los derechos de agua suponen mucha infraestructura. Hoy día existe una tremenda cantidad de infraestructura, tanto de empresas sanitarias, pero también de la infraestructura que existe en agricultura, los canales de irrigación que están en Chile desde la tercera región hacia el sur, es una tremenda infraestructura que existe en Chile, que lleva más de 200 años, como el canal San Carlos, digamos, y que permite extraer agua, y ese sistema permite llevar agua desde Maipo Alto hasta incluso, digamos, Melipilla, María Pinto, hasta allá llega ese sistema de irrigación, y es una tremenda infraestructura que el país ha dado para justamente tener agricultura. La desalación, por su parte, es una tecnología que ya lleva muchos años en Chile. Los primeros intentos ya es principios de los años 2000. Hoy día Antofagasta prácticamente tiene una parte importante de su consumo, más de la mitad de su consumo hoy día es agua desalada de mar. Se espera que en el caso, ahora se acaba de integrar en Copiapó un sistema que permite que Copiapó, Caldera, Chañaral y Tierra Amarilla también tengan un porcentaje importante de sus aguas desde el mar. Son tecnologías que son de punta y que al mismo tiempo tienen costos importantes tanto en el capital como también en la explotación, porque son intensivas en el uso de energía.
Y en lo ambiental, ¿qué tan amigables o qué tan complicadas son? Porque la sal que se saca hay que devolverla.
Sí, hay que devolverla.
Y esa sal se devuelve por una especie de emisario hacia el mar y se diluye, y eso no tiene mayor efecto, ¿no? Porque también el mundo ambientalista en este sentido es siempre bien terrorífico, bien extremo, y pone más o menos que con esto vamos a matar a todos los peces que están en la vía submarina.
Claro. A ver, si pensamos que el agua de mar tiene naturalmente un alto contenido de sal, lo que ocurre es que estos emisarios que devuelven la salmuera es una cantidad un poco más concentrada, es decir, lo que se hace, el proceso de desalación supone que tú tomas un litro de agua, se le aplica una presión importante, queda una parte como agua desmineralizada y otra parte que suele estar entre el 40% con una cantidad de sal que, digamos, que reúne estas dos. Y eso, al devolverse al mar, afecta una zona muy, muy específica que habitualmente se suele en este tipo de proyectos analizar muy claramente cuáles son las corrientes, son las estructuras, pero claramente los volúmenes de salmuera que se devuelven son bastante bajos, digamos, no produce una afectación. Siempre es importante, obviamente, tener en cuenta los análisis que se tienen que hacer en cada uno de los territorios donde se instalan estas plantas para que esto afecte lo menos posible.
¿Y esa sal, en vez de devolverla, no tiene una posibilidad de uno, para el consumo humano, que imagino que es mucha, claro, pero también para el tema que... No, para los de hielo, o esta sal no sirve para eso?
Es que lo que pasa es que es agua más salada, no es que uno obtenga, digamos, granitos de sal, digamos, que uno pensaría que es lo que se puede utilizar, y que obviamente acá en Chile somos de los principales productores de sal en el mundo.
Bueno, saló.
Exactamente, que es un tremendo salar que está prácticamente al lado del mar, y por tanto también es un, por su volumen, las facilidades que
al
tiene.
Al sur de Iquique, Patache, cerca de Patache.
Ahí para adentro. Claro, exactamente.
Patache, tiene otro sentido también esa palabra, ¿no?
De comer, dices tú.
Sí, me da un patache. Finalmente, Julio Reyes, presidente ejecutivo interino de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios. Uno abre la llave en su casa y sale el agua. Prende los regadores y sale el agua.
Maravilloso.
Como mágicamente, ¿no? Uh-huh. Pero hay toda una estructura de cañería, eso. ¿Quién es el dueño de eso? ¿Se entrega en concesión? Porque las cañerías, no sé, en el centro de Santiago, existen de hace cientos de años. Sí. Y bueno, se construye algo nuevo y llega y uno abre y es toda una estructura que es la financia, se hace eso.
A ver, hay muchas cosas, digamos, pero básicamente lo primero es que efectivamente el servicio sanitario supone un esfuerzo muy importante, permanente y continuo. El agua está todos los días, 24 horas al día, los 7 días de la semana, no hay vacaciones, no hay periodos altos o periodos bajos, las empresas tienen que estar permanentemente dando servicio. La continuidad del servicio prácticamente permite que hoy día, todos los días, la cantidad de horas en promedio que durante el año que no hay, estamos hablando de cerca de una hora y media, dos horas, entre, digamos, el total de todo el año, digamos, con cortes programados y no programados. Los sistemas de propiedad, hay dos grandes sistemas, hay empresas, como en el caso de Aguas Andinas, como el caso de ESAL, ESVAL, que son dueñas de sus activos, y dentro de sus activos están estos activos sanitarios, y hay otras empresas.
¿Los pusieron ellos o los compraron al Estado?
Ellos los compraron al Estado en licitaciones públicas, en procesos que se hicieron entre fines del año, de los años 90, principios del 2000, y ellos compraron y empresas internacionales pagaron por esos derechos y después se han vendido y se han pagado por esos activos. Y por otra parte hay otro tipo de figuras que son contratos de concesión, que son contratos a 30 años, que también fueron objeto de licitaciones públicas, donde empresas compraron ese derecho a poder explotar esa concesión por 30 años.
Perfecto. Bien.
Gracias, Julio. ¿Eh?
Gracias, sí, Julio.
Yo diría, hay un tema muy, muy específico y el cual nos interesa plantear. Hay un tema actualmente en la Convención Constitucional que es sumamente complejo para las empresas de servicio de agua y la continuidad. Y tiene que ver justamente con el hecho de que hoy día se está discutiendo la posibilidad de convertir inmediatamente estos derechos de agua en derechos incomerciables. Y esa situación afecta a las empresas sanitarias porque ellas tienen contratos de servicio y utilizan este tipo de contratos de servicio para justamente enfrentar las situaciones de escasez cuando no existe la totalidad de los derechos de agua disponibles en un punto, necesitan comprar derechos, ya sea arrendarlos o comprar agua cruda.
Para asegurar el suministro.
Para asegurar el suministro, mantenerlo permanente. Y esa es una situación que puede estar hoy día en riesgo si se... si no se hace una norma específica. Y en ese sentido, ese tema es sumamente grave y puede afectar incluso ciudades importantes. Santiago, el 40% del agua que recibe en verano lo hace justamente con este tipo de contratos. Así que ese es un tema que es muy importante,
muy
alertarlo y tenerlo en cuenta.
Gracias, Julio. Sí,
gracias, muy Julio. Me quedé con un montón de preguntas, pero bueno, sí, para la otra. Vamos
y las manos como el agua,
y volvemos, sí.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Ay, compadre, escucha esto. Pasé años juntando lucas para dejar la casa de mis viejos y cuando al fin podía comprar, las tasas no paraban de subir. Lo bueno fue que en Almagro me dijeron que al comprar me aseguraban una tasa del 2,9% por 4 años. Buenísimo. Ahora, adivinen quién se va de la casa de los papás. Yo, po. ¿Quieres comprar un depto tú también? Entra en almagro.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading. Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Kefi Blend Tea ayuda a prevenir los síntomas de la alergia, a eliminar grasas, a energizarte de manera natural. Ayuda al tránsito lento y a tener un sueño reparador mientras aportamos a la salud y belleza de nuestro organismo. Cada línea de té cumple con una función específica, ayudando a tu cuerpo de manera natural. Puedes preparar los Blend Tea en frío, caliente o tipo chai. Sin importar tu estilo de vida, puedes incorporar nuestra línea de Kefi Blend Tea a tu rutina diaria de alimentación junto a los Kefi Shots y así potenciar tu salud con productos 100% naturales. Te sientes bien. Te sientes Kefi.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, buk.cl.
Estamos de vuelta, estábamos muy entretenidos conversando con Julio Reyes acá. Estamos con Sebastián Pufé. Perdón, Sebastián, nuevamente, los jueves casi siempre nos pilla la máquina. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está hoy día el mercado? ¿Cómo amaneció Chile? Sobre todo después de bueno, el discurso fue a las 11 de la mañana, entonces los inversionistas lo oyeron. Pero ¿cómo está hoy día el mercado?
Sí, hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo están? A ver, por el lado acá, el IPSA, la verdad es que ha hecho lo que ha hecho este último tiempo, y más o menos lo mismo que el tipo de cambio. Ha estado siguiendo a los mercados afuera, principalmente hasta que no haya una mayor claridad del real impacto de la nueva constitución. Yo creo que a la medida que nos acercamos a la fecha, se ha ido metiendo ese tema, digamos, y por ahora, mientras no haya más claridad de eso, el IPSA ha estado bien amarrado lo que está haciendo las bolsas afuera. El día martes tuvimos el rebalanceo del MSCI, que se hizo un volumen grande de la bolsa, principalmente explicado por Vapores, que operó prácticamente más de 200 millones de dólares solamente en ese papel. Y dentro de la noticia también para el IPSA, ese mismo día salió esta reponderación que se iba a hacer el IPSA, dado que ningún papel podía tener más de un 15% de peso en el índice, y eso es lo que ha pegado un poco a su quimicha estos últimos días, que ya estaba prácticamente en un 20% de peso sobre el índice, y con la reducción del peso y un poco más de precios del litio que podrían estar algo más topados, ha tenido correcciones, digamos, los últimos días a la baja, y eso ha marcado un poco la tónica en la bolsa. Pero a modo general te diría que ha seguido bastante los mercados afuera. Hoy día en particular el mundo está más positivo. Salió esta noticia de Arabia Saudita que, en caso de que Rusia recortara la producción, ellos iban a aumentarla, digamos, entonces eso pone un poco calma en los mercados. Vimos los mercados más positivos, Europa está 11.7 arriba, los futuros ahora están algo más negativos, ha habido bastante volatilidad, pero en general ha estado un poco amarrado eso, y todo el mercado esperando mañana los datos de empleo de Estados Unidos. Como buena primera semana del mes, siempre tenemos las cifras de empleo los días viernes. Así que eso va a ser el foco de todas maneras para el cierre de la semana.
Muy bien, Sebastián Pufé, Credicorp Capital, muchas gracias. Estamos atrasadísimos.
Abrazo, Sebastián.
10.03, perdona a la Josefina. Buenos días.
Independencia.